Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminó el conteo. Keiko Fujimori es presidenta del Perú. Al 100%, así declarado en la página web de la OMPE, se han contabilizado todas las actas y por un poquito más de 49 mil votos, Keiko Fujimori ha superado a Roberto Sánchez. Vamos a hablar de eso, de las elecciones municipales, de las noticias más importantes de este fin de semana. Tenemos un paro en Moquegua, tenemos a los artistas protestando contra una ley que no los favorece. De todo esto va este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos inmediatamente y creo que por última vez a la página web de la OMPE para ver el resultado final. Keiko Sofía Fujimori, 100% verán arriba, tiene el 51.135%. Roberto Sánchez tiene el 49.865%. Si ven en el número de votos abajo, la diferencia es un poquito más de 49 mil votos, no llega a 50 mil, en un universo total de 27 millones de electores. Hay algunos que están comparando las cifras con las de Pedro Pablo Kuczynski y Castillo, pero recuerden que con Castillo fueron 25 millones de electores y con PPK, si no me equivoco, 23 millones de electores. Estamos hablando esta vez de 27 millones de electores. Por eso que porcentualmente la cifra es mucho más pequeña. Están sumamente pegados. Y eso confirma algo, no hay conteo rápido que pueda precisar con esta diferencia que es minúscula, minúscula, quién ganó las elecciones. Estamos hablando en este momento de 3 décimas. Sacar un resultado con un margen de error de 3 décimas significa hacer una muestra de conteo rápido inmensa. Inmensa. Y eso solo la puede hacer el Estado, no una empresa privada. Para los que quieren conteo rápido. 22 días ha demorado la contabilidad. ¿Por qué? Porque las actas se contabilizan una por una, se escanean, etcétera, pero hay impugnaciones, hay recuentos, hay enviadas al Jurado Electoral Especial de cada circunscripción, incluso apeladas al Jurado Nacional de Elecciones. Y eso es lo que demora, 22 días en esta oportunidad. Hay que decir con claridad que en el 2021 demoró más, como 2 semanas más. Así que a los que creen que ha sido muy lento o que ha sido muy rápido, pues van las cifras comparativas. ¿Qué dijo Keiko Fujimori ayer? Comenzó a dar declaraciones tanto en Twitter como en la puerta de su casa. Keiko Fujimori es presidente electa del Perú, ese es el titular de la República, hoy también en nuestra portada. Después de 22 días terminan el conteo y no hay nada más que discutir. Como les hemos explicado siempre, en las elecciones hay etapas preclusivas. Cuando termina, termina. Y esta vez terminó. Keiko Fujimori va a ser proclamada presidente de la República con su plancha, con Luis Galarreta y Miguel Torres en los próximos días. Se supone que alrededor del 15 de julio, aunque tal vez podría ser antes, la verdad, porque no hay nada más que discutir, y eso le daría, la verdad, una semana más a equipos que tienen que manejar una transferencia Aunque la verdad, el gobierno de Balcázar no es que haya sido muy sólido ni haya manejado profundamente el país. Hay una burocracia y una tecnocracia que se pondrá al servicio de la nueva presidenta, como se puso al servicio de Gerí o se puso al servicio de Boluarte. Perdón, sí, y de Balcázar. No hay más que eso. Pero en fin, por lo menos se da un par de semanas para organizar mejor todas las cosas y para que el país respire, bueno, un aire de estabilidad. Keiko Fujimori ha señalado ayer que está dispuesta a dialogar con Roberto Sánchez tras su victoria. Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos, ha dicho. Pero esa no ha sido, hay que decirlo, la experiencia política de Keiko Fujimori. Tendría que cambiar el chip. No ha sido, en los casos en los que ha perdido, una persona abierta al diálogo. Ahí está Pedro Pablo Kuczynski para recordarlo. Ahí está Pedro Castillo para recordarlo. Ahí están todos los que siguieron, ¿no? Y que ella no apoyó. Podemos hablar de Vizcarra, desde Ollantumala. No es precisamente una fuerza política abierta al diálogo, pero ha dicho que sí, que es abierta al diálogo y que, como entrenadora de fútbol, ha dicho que el esfuerzo es lo importante cuando se fijan los objetivos. Ella lo intentó 4 veces y a la cuarta lo ha logrado, que la vida le ha puesto retos difíciles y todo lo demás. Inmediatamente, Keiko Fujimori ha recibido saludos protocolares, creo yo, importantes del secretario general de la OEA, del presidente de Bolivia, del presidente de Argentina, aunque estaba un poco confundido el señor Milei porque decía que por fin el Perú iba a dejar el socialismo. Y yo pensaba, ¿cuándo estuvo? Tal vez en los 16 meses del gobierno de Castillo, sí, tal vez, pero de ahí nunca más. Nunca más. Dina Boluarte no ha tenido un gobierno socialista, por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo haríamos, no? Pero lo que ha sido lo más curioso de todo han sido los entusiastas locales. Por supuesto, el expresidente Gerí, que ya renunció a Somos Perú, se puso pero a su servicio. Pero tal vez el alcalde encargado de Lima ha sido el más curioso y por eso les vamos a compartir su tweet. ¡Felicito! Miren la foto que le pone en Twitter, ¿eh? ¡Felicito a la virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, por su triunfo en las elecciones! Desde la Municipalidad de Lima le deseo el mayor de los éxitos. Estoy seguro que trabajando de manera articulada fortaleceremos la seguridad ciudadana y construiremos un país con más orden. ¿What? El señor Reyardo ha impugnado, representando a la Municipalidad de Lima, las elecciones de primera vuelta, donde Keiko Fujimori ganó. Él las ha impugnado. No va a competir en las elecciones de octubre. Ha sido desplazado por Rafael López Aliaga. Y ahora creo que se está mostrando muy cariñoso con Keiko Fujimori. Pero lo interesante es que Keiko Fujimori le responde. Alcalde Reyardo, muchas gracias por su saludo. Sin duda, la seguridad ciudadana es una de las prioridades que debemos atender. Solo mediante una coordinación permanente entre todos los niveles de gobierno podremos tomar las decisiones necesarias para enfrentar los grandes desafíos del país y devolverle la paz a todos los peruanos. ¿Mm? ¿Reyardo va a ser ministro del Interior? ¿Eso es lo que estamos viendo? Lo que viene ahora es esa sección que existía antes. Cuando el diario El Comercio tenía clasificados, había una sección de ofrecidos y empezaba con A, para que tu aviso, porque se publicaba por orden alfabético, saliera primero. Bueno, ahora tenemos ofrecidos. De aquí a un mes, al 30 de julio, van a desfilar todos los ofrecidos. Y son bastantes, ¿ah? ¿Eh? ¡Uf! Son bastantes. Muy bien. Mientras tanto, ¿cuál ha sido la reacción de Roberto Sánchez? Roberto Sánchez ha comenzado a sacar la palabra fraude del discurso, pero no descarta acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender su derecho, él alega un proceso irregular en su contra. ¿Ok? Y van a presentar otras denuncias a nivel nacional contra el Jurado Nacional de Elecciones. Eso lo ha dicho en una entrevista para RT. Y la verdad es que es un poco penoso todo esto, ¿no? Si bien ya no están gritando fraude, dicen que reconocen el resultado, pero no reconocen la presidencia. Que es más o menos lo que dijo Keiko Fujimori, hay que recordar, respecto de Kuczynski y respecto de Castillo. O sea, la línea no es nueva. Al final dijo, bueno, reconozco el resultado, pero no reconozco la presidencia. ¿Qué quiere decir? Pataleta. Esperábamos más de Roberto Sánchez, ¿no? El día sábado tuvo una pequeña concentración, ni siquiera manifestación, pero la marcha del orgullo gay evidentemente eclipsó cualquier manifestación distinta a esa y en todo el Perú. Y de ahí vamos a regresar sobre cómo está afectado la marcha a algunos políticos. Mientras tanto, Ruth Luque, congresista de Ahora Nación, ahora senadora de Ahora Nación, ha reafirmado la inexistencia del fraude, pero ha señalado que el gobierno de Fujimori no será legítimo. ¿A qué se refiere con esta palabra legítimo? Hay una distinción en derecho entre lo que es legal, es decir, Keiko Fujimori es legalmente la presidenta del Perú, ha ganado limpiamente una elección, y la legitimidad, es decir, el respaldo popular que tienes. Como ustedes saben, en el territorio nacional, Keiko Fujimori ha perdido en 16 regiones. Y eso es mucho para un presidente. Sobre todo, ha perdido todo el bloque del sur del Perú. Pero hay que decir que Roberto Sánchez ha sacado porcentajes menores a los que sacó Castillo. Si hubiera sacado más votación, probablemente hubiera ganado. Castillo sacó más y ahí logró la diferencia de 40,000+ votos con Keiko Fujimori. Aún cuando Roberto Sánchez ha ganado a nivel nacional, ha ganado por mínima diferencia y esa mínima diferencia le da el triunfo a Keiko Fujimori. Por lo tanto, sí, lo que puede haber es un ambiente de protesta, de convulsión social, en zonas muy importantes del Perú. Keiko Fujimori no ha sido respaldada ni en Puno, ni en Cusco, ni en Madre de Dios, ni en Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco. Keiko Fujimori ha perdido. Y ese es un problema muy serio que tiene que enfrentar. Ya teníamos, por si acaso, de la semana pasada, el tuit de López Chao en el que confirma que para ellos no había ningún fraude, creen en la democracia, respetan los resultados electorales que proclamen el Jurado Nacional de Elecciones, recuerda que más de 9 millones de ciudadanos votaron contra el fujimorismo y esa voz democrática debe ser escuchada y representada. Por eso nos declaramos en oposición democrática crítica y vigilante para recuperar el equilibrio de poderes, las instituciones y de Estado. ¿Okay? Y obviamente alerta sobre lo que ha estado sucediendo en el Congreso. Pero esta es la posición de uno de los principales socios de Juntos por el Perú en lo que fue una alianza electoral y ahora se perfila, por lo menos es lo que dijo el señor Sánchez el jueves pasado con foto con Ricardo Belmont y con López Chao, se perfila en una alianza parlamentaria con una agenda de derogatorias que van a empezar en agosto. Por lo menos en la Cámara de Diputados tienen 74 votos para derogar todo lo que tengan que derogar, muy rápidamente. Y en la Cámara de Senadores, si persiste la pataleta del señor López Aliaga, se van a presentar 29 contra 30 para elegir mesa directiva. Y 29 contra 30, 30 le gana a 29. Porque el señor López Aliaga se convierte en un no incorporado, pero no asume su accesitario. ¿Cuál es la importancia de controlar la mesa directiva en el Senado? De acuerdo al reglamento del Senado elaborado por este Congreso y ha publicado como ley, el presidente del Senado tiene voto dirimente. Y en una votación tan ajustada como las que van a haber en el Senado, porque son 60 personas, y hay dos bloques claramente 30-30, en una votación tan ajustada, quien controle la presidencia de la mesa directiva tiene un voto más. Entonces, para el fujimorismo es muy importante que esa mesa no caiga en manos de la oposición. En diputados no hay forma, 74 contra 56, pero tienen que luchar porque el Senado no caiga en manos de la oposición. Porque si cae en manos de la oposición, con voto dirimente del presidente del Senado, están en una situación muy complicada. Keiko Fujimori va a tener que sufrir lo que sufrió Pedro Pablo Kuczynski. Obviamente ella no tiene 18 congresistas en diputados, tiene 41, ¿no? Y tiene el apoyo de López Aliaga. Un apoyo limitado, ¿eh? Cauto, pero apoyo. Mientras todo esto sucede, hay otro drama que continúa. Y es el caso de Pedro Castillo. Pedro Castillo tiene una oportunidad con Balcázar, pero la oportunidad se acaba el 28 de julio o el 27 de julio. Mañana es primero. Tiene 27 días para convencer a Balcázar de que lo indulte. Pero no ha sido sentenciado. Entonces, su defensa ha presentado otro camino. La defensa busca liberar al expresidente con un pedido de gracia presidencial. Y ustedes dirán, ¿qué cosa es eso? Nos tenemos que ir a la Constitución para explicarlo, porque como siempre les digo, todo está en la Constitución. El artículo 118, inciso 21 de la Constitución, establece que el presidente, ahí está, el 21, el presidente de la República, perdón, corresponde al presidente de la República conceder indultos y conmutar penas. ¿Qué cosa es un indulto? ¿Ok? Es el perdón total de la pena. Tú estás en prisión, condenado, yo, presidente de la República, digo, tú ya no estás condenado. No se olvidan los hechos. La amnistía, que la da el Congreso, no el presidente, la amnistía es el olvido de los hechos, ¿ok? El indulto es el perdón de la pena, ya eres condenado, ¿ok? Son dos figuras distintas. Indulto, presidente de la República, amnistía, Congreso de la República, ¿ok? Muy bien. Entonces, corresponde al presidente de la República conceder indultos y conmutar penas. ¿Qué cosa es conmutar penas? Tenías 10 años de condena, ya, vas a tener 5. Te bajo la pena. Tenía 5, te pongo días de servicio comunitario. Y a través de la conmutación de penas, la gente sale más rápido en libertad, obviamente. Pero hay una tercera posibilidad, no se vayan todavía, deja la Constitución ahí. Ejercer el derecho de gracia, muy bien, en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo, más su ampliatoria. Esto no aplica. No aplica para nada. No creo que aplique. El plazo para la instrucción de un proceso como el del señor presidente de la República, si no me equivoco, con ampliatoria, 3 años. Y tiene que pasar el doble. No han pasado 6 años desde que dio el golpe de Estado. Y ya está condenado, además. Su proceso está en apelación. Así que no entiendo cómo van a ejercer el derecho de gracia acá. Me puedo estar equivocando radicalmente. Por favor, explíquenmelo. Pero lo que dice el artículo 20 es bien claro. Y acá no hay forma de que el presidente ejerza el derecho de gracia. La discusión es si le puede conmutar la pena o no, estando ya condenado, pero con una sentencia en apelación. Una posibilidad riesgosa es que él se desista de la apelación e inmediatamente le conmute la pena. Eso sí se puede hacer. Se desiste de la apelación, o lo indultan o le conmutan la pena, y le conmutan la pena a 3 años. Ya los cumplió, puede salir. Esa podría ser una salida. diferente. Pero no veo cómo el derecho de gracia pueda aplicarse en este caso. Claro, es muy riesgoso para un reo desistirse de una apelación si es que no tienes la seguridad que te van a dar el indulto, porque te desiste de la apelación y te quedas 11 años preso en el caso del señor Castillo. Complicado. Esa es la negociación que creo que está en juego en este momento. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué decide quien ejerce la presidencia de la República, que es el señor José María Balcázar, que entró al Congreso, hay que recordarlo, bajo la bandera de Perú Libre, y se suponía era un congresista de Pedro Castillo. Muy bien, vamos a la pausa. Hoy tenemos preguntas del público, porque todo el fin de semana no nos hemos visto, ha sido un fin de semana largo, estoy segura que tienen muchas preguntas, pero tenemos muchas más noticias que comentar. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y vienen las elecciones municipales y regionales y tenemos a los candidatos muy activos. Vamos a hablar de eso y de otras denuncias importantes de este fin de semana. Como saben, en este momento hay un paro en Moquegua generado por el Congreso de la República. Vamos a ir a eso, pero primero vamos a la OMPE. Noticias de la OMPE este fin de semana. Dos noticias importantes. La primera es que la Junta Nacional de Justicia ha declarado, por lo menos ha trascendido, que ha declarado desierto el concurso para elegir al nuevo jefe de la OMPE. Apuradísimos, ¿no es cierto? Quedaban dos postulantes, Carlos Loyola y Amparo Ortega. La señora Ortega ha renunciado por razones de salud. Quedó solo el señor Carlos Loyola, un funcionario público de carrera de la Contraloría. Parece que a los señores de la Junta Nacional de Justicia no les gusta el señor Loyola, porque si no, lo nombrarían a él y termina el concurso, ¿verdad? No es tan fácil. Lo van a declarar desierto. Con lo cual, todo el apuro que tenían por nombrar al sucesor de Corbeto, por votar a Corbeto, por haberle aceptado la renuncia ilegalmente contra el mandato de la ley, expreso de la ley, bueno, ahí lo tienen. ¿Tanto apuro para qué? No les ligó la jugada. La Junta Nacional de Justicia, lean un artículo hoy día publicado por César Romero, está dedicada a barrer el Poder Judicial en este momento. Está iniciando incluso una investigación contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la máxima instancia del Poder Judicial. Tiene bajo investigación a una sala completa de la Corte Suprema. O sea, ese es el nivel de amenaza. Y le aceptaron en 5 segundos la renuncia a Corbeto, más o menos, no, ni 30 minutos pasaron. Y dije, no se la pueden aceptar porque... No, 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 se la aceptaron. Ya está. Asumió el segundo, que era el señor Pachas. Y hemos tenido unas elecciones perfectas. No vio ningún inconveniente. Y no porque el señor Pachas sea un genio, sino porque ya estaba todo diseñado. Estaba todo montado. Lo que le hicieron a Corbeto, eso algún día se va a tener que explicar bonito a todo el país, además del linchamiento mediático, ¿no? Pero bueno, no hay jefe de la OMPE, con lo cual, si logran hacer de nuevo el proceso completo que dura 2 meses, tal vez para septiembre, ¿no? Un mes antes de las elecciones regionales y municipales tengamos jefe de la OMPE. Tal vez. Mientras tanto, hay un lío interno en la OMPE. un problemón que se abrió paso el viernes pasado, justamente cuando salíamos al fin de semana largo. La OMPRE ha abierto proceso disciplinario contra su exsecretario general. Este señor, que se llama Elar Bolaños, presentó una renuncia que se filtró a través de redes sociales, señalando que habían graves irregularidades en las contrataciones para las elecciones regionales y municipales 2026. ¿Ok? Y que estas contrataciones habían generado un hackeo a su computadora, digamos, que había sido llenada con información que él no había producido. Bien raro, ¿no? O sea, todo lo que encuentren en mi computadora no es mío. Y renuncio. Entonces la OMPE dijo, no, no, señor, usted no renuncia. Nosotros lo vamos a sacar, porque su puesto es un puesto de confianza y no le tenemos confianza. Y inmediatamente le han abierto un proceso disciplinario, ¿ok? Y han lacrado e inmovilizado las computadoras. ¿A qué nos llevará toda esta investigación? Todavía no lo sabemos. Ojalá que no tenga nada que ver con la salida del señor Corbeto. Ojalá. Mientras tanto, echa la ley, echa la trampa, y siguiendo el pensamiento guía de Rafael López Aliaga, ¿qué creen? 20 alcaldes de Lima van por la reelección encubierta. Dos cambian de distrito. Vamos a ver quiénes son, por favor. Tenemos una lista de alcaldes, ¿no? Bueno, en primer lugar, Rafael López Aliaga, que siendo senador quiere ser teniente alcalde. Como la ley jamás se ha puesto en ese supuesto, no se conoce un caso en la historia del Perú de alguien que siendo elegido senador quiera ser regidor. Está claro que yo creo que al final el Jurado Nacional de Elecciones le va a decir que él no puede postular. Insiste en el tema del fraude, ¿eh? Ojo, ha publicado una columna en El Comercio el día de ayer, o el domingo, en el que largamente explica que está dedicado a litigar para recuperar sus derechos. Porque él ganó, él obviamente ganó la primera vuelta. ¿Qué tal historia? Bueno, ahí está. ¿Quién más? Pónganlo así grande, por favor, para que todos lo vean. Muy bien. Franco Vidal va por Avanza País a Tevitarte. Va a ir ahora como teniente alcalde. Pablo Mendoza, Somos Perú Caraballo, como teniente alcalde. Alfredo Reynada, Somos Perú en Independencia, como teniente alcalde. Juan Martí Corena, de Avanza, de Alianza para el Progreso, por Lurín, como teniente alcalde. Renán Espinosa, obviamente, Somos Perú, Puente Piedra, como teniente alcalde. Sigan, por favor. Jessica Vargas, Renovación Popular de Barranco, teniente alcalde. Emilio Chávez, Podemos Perú, de Cineguía, como teniente alcalde. Diego Uceda, de Avanza País, La Molina, también como teniente alcalde. Luis de la Mata, Podemos Perú, de Breña, como teniente alcalde también. Richard Soria, Podemos Perú, El Agustino, como teniente alcalde. Y Malca Schneider-Derman, del INSE, de Renovación Popular, también como teniente alcalde. Y hay más. Luis Castillo, Podemos Perú, en Los Olivos. Eulogio Guaigua, Alianza para el Progreso en Punta Negra. George Robles, de Fuerza Popular en Santa Rosa. Mónica Tello, de Renovación Popular en Pueblo Libre. Y Néstor de la Rosa, Podemos Perú, RIMAC. ¿Qué tal? Ah, me faltaban algunos. Jesús Maldonado, Somos Perú, San Juan del Urigancho. Eduardo Blés, Avanza País en San Miguel. Y Ricardo Pérez, Renovación Popular en San Luis. Miren, Lima tiene 43 distritos. Hay 22 alcaldes que quieren volver a ser tenientes alcaldes. No se pasen, pues ya. Se ha permitido antes, ¿ah? Pero esto ya es pues un virus. O sea, todos están contagiados. Miren, tal vez habría que dejarlos postular, ¿no? Y que el pueblo decida. Si les gusta la trampa, voten por ellos. Si no les gusta la trampa, no voten por ellos. Es increíble. Claro, algunos llevarán de candidato a un alcalde más servil y otros uno más díscolo y de repente no les liga a todos, ¿no? Llegan al poder y dicen, no, papito, tú no vas a ser el alcalde nunca. ¿Qué es lo que se merecen, no? Pero ahí no queda la cosa. Como chamba es chamba y nadie quiere perderla, sí, es divertidísimo, ¿no? Los caviares somos acá nosotros, ¿no? Yo no trabajo para el Estado. Esto sin el Estado no viven. Muy bien, como chamba chamba, los congresistas que se quedaron sin chamba, porque ustedes no los reeligieron pobrecitos, ahora apuntan a gobiernos regionales y alcaldías. Sí, por lo menos tenemos 11 congresistas. 5 son de Acción Popular, el partido que no postuló en las elecciones. Ya tenían más, ya se habían preparado, ¿no es cierto? Pero hay gobierno regional, alcalde provincial y hasta alcalde distrital. A ver, vamos a ver la lista, por favor. Si nos ayudan. Muy bien, y pónganla también completito para ver a dónde van. Edwin Martínez, el famoso representante congresista de Arequipa, postula por Acción Popular a la gobernación regional de Arequipa. Luis Aragón, también de Acción Popular, a la gobernación regional del Cusco. Luz López, de Fuerza Popular, quiere ser vicegobernadora, no aspira tanto tampoco, de Ucayali. Yo, la verdad, de Luz López no escuché hablar en los 5 años del Congreso de Fuerza Popular. Pero ahí está. Quiere ser vicegobernadora nomás. Silvia Montesa, de Acción Popular, quiere ser gobernadora de Cajamarca. Hilda Portero, de Acción Popular, quiere ser gobernadora de Lambayeque. Elías Varas, de Juntos por el Perú, quiere ser el presidente del gobierno regional de Ancash. Hay más, por favor. Susel Paredes, ahora sí, postula, ahora Nación, postula Lima. Carlos Alba, de Acción Popular, él quiere la Municipalidad Provincial de la Libertad. Una provincial nomás, no está pidiendo mucho. Roselía Murús, en una modestia increíble, quiere ser alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, donde creo que además solo hay 2 postulantes, o sea que por ahí que se la lleva. Una cosa modestita, una distrital de balneario, para no cansarse. Raúl Doroteo, del Partido Popular Cristiano, ahora con el Partido Popular Cristiano, porque no estaba ahí, quiere la Municipalidad Provincial nomás de Ica. Y Darwin Espinosa, de Juntos por el Perú, que estos dos, Doroteo y Darwin Espinosa, eran de Acción Popular, quieren ir por la Municipalidad Provincial de Nuevo Chimbote. Y así estamos. Como les decía, chamba es chamba, todos tenemos que trabajar. Vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad. Todos quieren estar en el presupuesto público. Claro. Es que ustedes, imagínense, dejan de ser congresistas. ¿Se imaginan el daño económico que eso representa para estas personas? Es un horror. Muy bien. En Renovación Popular, problemas de identidad. De verdad, de género. Problemas de género. Y no, no estoy hablando de que hay un grupo de miembros de Renovación Popular que están en el closet. Esa historia no la sé. Lo que sí se sabe es que Renovación Popular ha suspendido a su candidato a gobernador en Arequipa por donar unos materiales para hacer unas banderas, ¿no es cierto? Esas banderas de multicolores de la comunidad LGTB utilizada en la Marcha del Orgullo en Arequipa. El señor Rodríguez Quispe lo han suspendido. La Comisión de Disciplina y Ética, que preside creo que el señor Edras Medina, está evaluando su conducta. Harold Rodríguez Quispe no puede darle plata a los gays para que hagan una bandera. Lo vamos a votar. Dice que el militante ha incumplido el estatuto. Y la participación en la organización política no se rige bajo esos valores. De repente el señor Harold Rodríguez sabe algo que nosotros no sabemos sobre Renovación Popular. Y hay otro candidato que también ha sido suspendido. Me parece increíble. Pero en fin, más noticias de Renovación Popular en la campaña. ¿Qué creen? Carlos Álvarez, que renunció la semana pasada a Avanza País porque no estaba de acuerdo en nada, se ha sumado al equipo de López Aliaga como experto en seguridad para dirigir el equipo de seguridad. Carlos es un encanto de persona, es un gran artista, pero yo no creo que sea un experto en seguridad ciudadana. Más allá de lo que somos todos los que sufrimos la inseguridad en Lima. ¿No? Carlos Álvarez, cuando terminó la campaña, dijo que se retiraba de la política, que no quería saber más. Y ha aparecido ahora sumándose a Renovación Popular. Por su parte, Ricardo Belmont apareció en una entrevista este fin de semana en La República, dijo que Keiko Fujimori tiene que hablar con él y con todos, pero dijo algo que también es relevante. En este programa explicó que tenía cáncer, que le habían encontrado un cáncer. Y luego, en esta entrevista, lo que nos revela es que, felizmente, cuando yo lo entrevisté, estaba haciendo una serie de pruebas. Felizmente, el cáncer que tiene no es cáncer, es lo que le encontraron, es benigno. Así que está sano. Tiene 81 años, pero no tiene en este momento cáncer. Así que felicitaciones al señor Belmont por haber remontado esta situación difícil, donde le dieron un pésimo diagnóstico en el sentido de que su prognosis era muy mala, pero al hacerse toda la batería de pruebas que le han hecho, pues resulta que lo que tiene es benigno, declarado por él en la entrevista. Así que hay que hacer la aclaración, porque aquí fue donde dijo, después de la campaña, que tenía un grave problema de salud. Benigno sigue adelante y sigue compitiendo por la alcaldía de Lima. Mientras tanto, Alison también salió a escena y le lanzó esta chiquita a Rafael López Aliada, que es graciosa. Yo no voy a renunciar nunca a un cargo que la gente me dé. Toma mientras. Estuvo en Sin Medias Tintas en una entrevista y dijo eso. Y fue, la verdad, bastante gracioso, porque López Aliada ha renunciado a la alcaldía de Lima, ha renunciado a ser senador. Y si lo hacen teniente alcalde, de repente renuncia también a ser teniente alcalde. Porque su, ¿no?, su práctica es renunciar a lo que le da el pueblo. En fin. Tres noticias importantes luego de las elecciones regionales y municipales. Vámonos a Moquegua. Moquegua está en paro indefinido a partir de hoy. ¿Ustedes ven ese puente? Bueno, ese puente está en este momento cerrado al paso. ¿Y por qué está cerrado al paso? Porque nuestro Congreso, que son unos genios, han aprobado un proyecto de ley, todavía no tiene el número de ley, pero el proyecto de ley ya fue aprobado por el Congreso, por 80 votos, para cambiar la demarcación política de Tacna y Moquegua. Y cuando tú cambias la demarcación política de una provincia, de una región, de un distrito, eso tiene efectos muy importantes en la repartición del canon. Ese es todo el problema acá. No es solamente que te cambian los límites, es que al cambiarte los límites, comunidades se desplazan de una provincia a otra y eso altera la asignación de canon. Según el gobernador de Tacna, los límites de Moquegua no se ven afectados. Lo que ellos han pedido y han logrado es que un grupo de comunidades pequeñas y distritos y comunidades pasen de la provincia de Candarave, ¿ok?, a la jurisdicción de Jorge Basadre en Toquepala. ¿Para qué? Para que sean mejor atendidos. Hay un tema ahí muy sencillo, ha dicho él, de jurisdicciones de provincias dentro del mismo Tacna, para que, no, ya me equivoqué, Jorge Basadre está en Moquegua, no, en Tacna. Perdón, Jorge Basadre está en Tacna. Ok, es de Candarave a Jorge Basadre. ¿Para qué? Para que Jorge Basadre, que sí recibe canon de Toquepala, pueda atender las necesidades de estas comunidades. Pero la gobernadora regional de Moquegua dice lo contrario. No, señores, sí nos están alterando los límites. Y así lo han entendido. Entonces, ¿qué están pidiendo? Que el señor Balcázar observe la ley, nada más. Que no la promulgue, obsérvela. Y luego nos reunimos en el Congreso, discutimos, la gobernadora de Moquegua ha dicho, no tenemos ningún problema en que Tacna se ordene internamente como quiera, siempre y cuando no toquen el límite con Moquegua. Problemas de demarcación territorial, por si acaso, tenemos en todo el país, ¿eh? Y son problemas que nadie quiere resolver, porque siempre va a haber un perdedor y un ganador, pues. Pero tampoco puedes dejar las cosas así eternamente, porque lo único que genera son conflictos sociales que no tienen solución. ¿Y por qué no tienen solución? Porque de por medio hay asignación de recursos. ¿Ok? Así que sí, lo que tiene que hacer el señor Balcázar es observar la ley. Porque a los moquehuanos nadie les consultó nada. A los tacneños sí, pero a los moquehuanos no. Observe la ley y vuelvan a empezar y háganlo bien. ¿Qué más? Los artistas se han manifestado todo el fin de semana a través de redes sociales, han tenido una marcha también, diciendo que el Colegio de Artistas atenta contra la libertad de creación y pretende supervisar el arte. Todos están protestando, ¿ok? Y obviamente el sector cultural se ha considerado durante este quinquenio sumamente golpeado por el Estado, pero sumamente golpeado, desde la ley del cine solo para empezar. Entonces, consideran, ¿ok?, que esta ley, que fue promulgada por Fernando Rospigliosi, ni siquiera por Balcázar, Balcázar no la promulgó, y como ya había vencido la fecha y se había aprobado por insistencia, entonces la promulgó, no la había observado, perdónenme. Al no observarla y vencido el plazo, el presidente del Congreso puede promulgarla. Rospigliosi estaba apuradísimo para promulgarla, para ejecutar su venganza contra Adela Espinosa. No porque le interesaran los artistas, le interesan un pepino. Bueno, ahí tienen señores de Juntos por el Perú, de Obras, de Buen Gobierno, de Ahora Nación. Eso lo tienen que derogar en un mes. Lo tienen que derogar. Los artistas no lo quieren, no quieren colegiarse, no quieren ser supervisados. El arte es disruptivo. El arte no necesita un colegio. Además, ¿qué cosa es artista? Pucha. En fin. ¿Qué más? Fuerza Popular, y esta es una notita de Latina muy importante de este fin de semana que da para una conversación larga. Fuerza Popular, APP y Perú Libre, los tres partidos, ¿ok?, están recibiendo cantidades importantes por descuento por planilla. Fuerza Popular recibió más de 1.000.000 de soles entre el 2022 y el 2025, como les decía, por recorte de planilla. APP recaudó 459.000 soles y Perú Libre 834.000 soles. Y Fuerza Popular 1.330.000 soles. Punto final trae este informe, que trae un tema que es, la verdad, bien interesante de discutir. ¿Por qué? Porque estos trabajadores libremente han autorizado a sus empleadores para que por planilla se le haga un descuento, ¿ok? Legalmente los descuentos a la planilla tienen que ser o autorizados por ley o autorizados por el Poder Judicial. Es decir, no sé, una sentencia de alimentos. Sentencia del Poder Judicial, trae embargo sobre la remuneración del padre de familia que no está pagando alimentos. Esos son los descuentos que pueden aplicarse y se aplican, de hecho, en el sector público y privado. O es autorizado el descuento por ley o es autorizado por el Poder Judicial. Algunos empleadores tienen, por pacto con sus trabajadores, descuento por planilla para diferentes actividades. Otros empleadores no tienen esos pactos y consideran que estos descuentos por planilla son un desorden. Y hay que recordar que los descuentos, ¿no es cierto?, generan una carga administrativa. Por ejemplo, usted quiere olvidarse de pagar su teléfono, ¿ok? Y le dice a su banco, ya, todos los meses, por favor, me pagas este recibo, automático. Y los bancos dan ese servicio. Y cobran por ese servicio. Hay una carga administrativa para administrar un descuento por planilla. ¿Ok? Dicho esto, ¿el descuento por planilla en el Congreso es ilegal? No, si es que hay un pacto entre trabajadores validado por la mesa directiva, pero no lo sabemos. El MEF ha contestado a los que hicieron el reportaje: no hay ninguna disposición en el sector público para ese tipo de descuentos. Ninguna. descuento. Si hay para sindicato, para cotizar al sindicato, sí hay. Pero no hay para pagar una cotización a un partido político. No hay. Entonces tendría que haber, ¿no? Primer problema. Pero en fin. Sin embargo, el problema más complejo acá es un problema que se tiene que enfrentar de otra manera. Históricamente, los congresistas, sobre todo en el APRA, cotizaban un porcentaje de su sueldo al partido. Históricamente. Siempre se ha hecho. Los congresistas, no los empleados. Los congresistas. Y esa práctica la han sostenido algunos partidos, creo que Fuerza Popular la sostiene, otros no. Eso es histórico. Pero cuando tú le pides a un trabajador militante de un partido o no militante de un partido que cotice al partido, hay un problema de clientelismo bien complicado. ¿Por qué? Porque los partidos van a empujar para contratar a su militancia en el sector público y de esa manera obtener un porcentaje para el partido. Mientras más militantes meto al sector público, no importa sus calidades, no importa lo que sepan hacer, no importa la meritocracia, más plata recaudo para el partido. Todos los incentivos son perversos, porque lo que vas a hacer es contratar más gente que no necesitas. Ahí tienen el Congreso, 4.000 trabajadores, o 3.800, creo que casi 4.000. Con tercerizados, 4.000. Entonces, contratas más trabajadores para que coticen, no para que presten el servicio que tienen que prestar. Esto va más allá del mochasueldos. Yo le decía, es el diezmo, pero institucionalizado. Creo que es una práctica mala. No estamos acusando a nadie de haber cometido un delito, porque delito no hay porque el trabajador voluntariamente acepta. Pero creo que es una mala práctica en el Estado peruano. Si el trabajador quiere cotizar a su partido, que vaya y haga su depósito. Pero hacerle el descuento por planilla ata el trabajo a la cotización al partido. Entonces, el partido tiene el incentivo de meter más y más y más y más militantes. Miren ustedes quiénes son los que han generado más dinero: APP, Perú Libre y Fuerza Popular, que son los partidos más, en el momento, en el 2021, los que mejor se organizaron. Complicadísimo. Yo no creo que esta sea una buena práctica. Creo que esta práctica tiene que acabarse en el Congreso que entre. Y para eso espero que las mesas directivas que sean elegidas sean de oposición a Fuerza Popular. Porque los otros partidos ya no están, pero Fuerza Popular sí está y va a pelear por esto de todas maneras. Aun cuando ahora van a recibir una cantidad de dinero por financiamiento público que triplica o cuadriplica en algunos casos lo que han venido recibiendo. Vamos a ir sobre el tema del financiamiento público esta semana, no se preocupen, vamos a ir sobre eso de nuevo, porque han modificado en este Congreso la norma y teniendo dos cámaras y mucho más congresistas, se está pagando mucho más por financiamiento público directo a los partidos. Muy bien, ¿tenemos todo esto? ¿Tenemos algo más? No, tenemos las preguntas del público. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes.
Con arroz, en guiso o a la brasa, variedad y tu rico sabor de casa, se luce y resuelve sin esfuerzo. Es el pollo que te salva el almuerzo. Nuevo coleccionable Cocina Fácil con Pollo. Deliciosas recetas para el día a día con el ingrediente que nunca falla. Además, diviértete completando los retos. Sopa de letras, de números, laberintos y sudokus. Colecciona tus láminas todos los días con tu diario El Popular.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres un Libero, tienes que estar en Libero.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.